Bienvenida a ti que nos escuchas. Te enviamos un saludo especial y esperamos que el Señor te ministre a través de la exposición de su palabra en este esfuerzo que hacemos cada semana. Con ustedes una servidora, Charvela de Salcedo y Patricia Nagnun. Patricia, yo te quiero leer algunas de las estrofas de una canción que se escribió en el 1983.
1983.
Sí, que se hizo muy popular y cualquiera de nosotras la puede recordar porque es un clásico de la canción. A las que nos escuchan, quisiera aclarar, y es bueno, que mi intención al leer estas letras no es bajo ninguna circunstancia endosar como una verdad buena y válida es lo que dice esta canción, sino más bien analizar lo que ella dice, ya que estas estrofas se han hecho muy populares y muchas de nosotras quizás las hemos dado por buenas y válidas, como te decía
vamos
anteriormente.
Vamos a ver, vamos a escuchar la canción.
Yo no la voy a cantar para el beneficio.
No queremos que las estrofas...
Es por la paz mundial. Por el beneficio de tu oído y de las que nos escuchan.
Por la paz mundial.
Y por mi testimonio.
Léela.
Voy a leerla, por favor. Un poema. Dice así: porque el alma se vacía, como el cántaro en la nube, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte. El amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, hasta la belleza cansa. El amor acaba.
Tú eres una poeta.
Oye, ¿viste qué lindo me quedó?
Mira, con entonación
no,
y
fue
todo.
Con sentimiento. Patricia, y esta es la pregunta de nuestro podcast de hoy día. ¿Acaso el amor entre dos personas que se aman acaba, como dice la canción?
Bueno, vamos a hablar de este tema ahora, Charvela. Si nosotras definiéramos el amor como un sentimiento, entonces tendríamos que decir que sí, que el amor se acaba. Según el diccionario, cuando se habla de sentimiento, se refiere tanto a un estado de ánimo como también a una emoción conceptualizada que determina ese estado de ánimo. Y en ciencia cognitiva se ha comprobado que el funcionamiento normal del cerebro cambia según el estado de ánimo subyacente y que en ocasiones incluso las decisiones racionales de las personas pueden verse notoriamente afectadas por esos sentimientos. Observa cuán influyente pueden ser mis sentimientos para que tú te des cuenta de esto, que hasta cambien las decisiones que debo tomar con la mente. O sea, ¿qué poder, verdad, tienen
sí,
los sentimientos?
Así es.
Entonces no nos extrañamos cuando nos sentimos que amamos a nuestra pareja, porque como ya vimos, el sentimiento está alimentado por mi estado de ánimo y por mis emociones. Y mira algunos de los sentimientos que muchas podemos en algún momento albergar en nuestro corazón, y vamos a ver si alguna lo hemos tenido. Por ejemplo, insatisfacción con la relación, ya sea que mi esposo no esté cumpliendo con su rol de cabeza del hogar, de sacerdote de nuestra vida espiritual, fallando en su rol de padre, etcétera. Ese es un sentimiento que puede estar en los corazones a veces.
Así es.
Falta de empatía emocional es otro, un sentimiento como si estuviéramos desconectadas emocionalmente, un sentimiento de que ni sus chistes ya me resultan jocosos.
Sí.
Puedo también llegar a sentir que soy la única que está luchando por la salud emocional de la relación, que soy yo la que estoy cargando este saco pesado y él no ayuda en absolutamente nada. Esto puede llevarme a querer tirar la toalla, a rendirme, a no querer dar la milla extra porque no hay ningún tipo de motivación que me esté alimentando como a seguir adelante. Y van a venir momentos donde me sienta que esta relación, más que una unión de amor, es una atadura emocional y física de la que yo no me puedo escapar. A veces también van a venir momentos donde mi esposo ni siquiera yo lo vea y me resulte atractivo. Y como dice la canción, puede venir el momento donde yo albergue el sentimiento de que el amor se ha acabado. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ese sentir o con todos estos sentir que nosotras acabamos de mencionar? ¿Qué voy a hacer con lo que yo estoy sintiendo? ¿Quién gobierna mi vida? Es una pregunta que nosotras debemos hacernos, ¿las emociones o la razón? Amada hermana, sé que muchas de nosotras nos hemos sentido así en algún momento, pero recordemos que nuestra vida debe de ser gobernada y dirigida por la razón, que es alimentada por la Biblia, alimentada por lo que Dios tiene que decir sobre la relación de amor y no por cómo yo me esté sintiendo.
Así es, Patricia. Y aquí debemos abundar en lo que la Biblia dice acerca del amor. amor, porque se nos está llamando a amar aunque no lo sientas. Me está llamando a accionar el amor aunque yo piense que se acaba. Lo primero que dice la Biblia es que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice eso, Dios es amor. Amor es uno de los atributos comunicables de Dios. Él nos muestra su amor y nos ha dado a nosotras la capacidad también de ejercer ese atributo y así poder amar a los demás. Así que nosotras tenemos la capacidad de amar porque Él es amor. El amar, lo segundo que te puedo decir es que el amar es algo que se aprende a hacer, no es algo que se debe de nacer con eso, es algo que tú debes aprender y por eso es que Tito 2:4 dice que las ancianas, Tito le da esa instrucción, le dice las ancianas que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, o sea que es algo que yo aprendo a hacer, o sea que hay algo que aprender aquí y hay algo que aprender a hacer y es amar.
Amar. La palabra nos dice también que el amor no es un sentimiento, nos dice que es una acción. Y en 1 Corintios 13, que es donde encontramos la definición de amor, cada atributo que se menciona en el original es un verbo, es decir, es una acción. Y dice, por ejemplo, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Todo esto mencionado, todo esto que tú acabas de escuchar ahora es acción, acción, una tras otra, un constante ejercicio de la voluntad para lograr materializar ese amor. Por último, en 1 Corintios 13:8 nos da una respuesta explícita a esta pregunta de que si el amor acaba y dice, el amor jamás se extingue. Y otras traducciones que quizás conocemos dice, el amor nunca deja de ser. Como dijimos al principio, Dios es amor y Dios es eterno y por lo tanto el amor es eterno, nunca dejará de ser. Corintios en el capítulo 13 compara la durabilidad del amor con los dones espirituales y dice que los dones que eventualmente cesarán, pero el amor no. O sea, esos dones van a cesar, pero el amor nunca van a dejar de ser. Y esto es asombroso. La palabra traducida desde el griego como extinguirse o dejar de ser tiene la connotación en el original como de algo que cae o vacila, tambalea o titubea. Y dice del amor que nunca podría ser así. El amor es constante y para siempre. Y Jeremías 31:3 nos dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Y esa es la clase de amor que Dios nos da y que nos llama a dar en Juan 13:34, donde Jesús dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes así deben amarse. Esa clase de amor está disponible, mis hermanas, para nosotras. Pero es vital el ser obedientes a la palabra y leer estos mandamientos y accionar de manera racional con él. Recuerda, mi decisión racional de amar no está alimentada del sentimiento, está alimentada de mi obediencia a la palabra de Dios, por encima de lo que yo esté sintiendo.
Además de la obediencia al mandato de amar, podemos agregar que la gasolina que hace que esta lámpara siga encendida, más bien el aceite, que es lo que enciende a las lámparas, no la gasolina, no, aunque gasolina. La puedes encender con gasolina también. Es el amor, Patricia. ¿El amor a qué? El amor al pacto que yo hice con Dios cuando yo me casé. El pastor John Piper, en uno de sus sermones sobre el matrimonio, lo dice de esta forma magistral. Permanecer en el matrimonio no se trata de permanecer enamorado, se trata de cumplir el pacto. Cuando el pastor Piper habla del pacto, se refiere a esa promesa en el matrimonio, al pacto matrimonial que hice cuando estaba en el altar frente a la autoridad civil o frente a mi pastor que me casó. Un pacto que yo prometí de amar a este esposo. Yo se lo prometí a Dios. Y como se recitan en los votos tradicionalmente, amar a ese hombre en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Cuando yo sienta amor y cuando no sienta amor, porque el amor no es, como tú decías, Patricia, ahorita, un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido hoy amarte porque Dios me dice que lo haga y porque tengo que cumplir con ese pacto que le hice a Dios. Yo no puedo dejar de pensar, Patricia, en el testimonio de mis padres. Mis padres son ambos libaneses, vienen de una cultura donde, bueno, yo creo que también en los tiempos de nuestros padres se usaba mucho eso de que no había un cortejo largo, unas relaciones de noviazgo como las de ahora, que duran varios meses de novio y luego se casan o incluso hasta tienen varias novias y ven con cuál de ellas el Señor quiere, ¿verdad? O sea, una a la vez.
Sí, porque ya que metiste al Señor en el...
No, yo tengo que aclarar, o sea,
exacto,
una novia, favor. Esa no fue, y tengo otro novio, bueno, ese no fue. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Eso ahora se usa, pero antes, y todavía hoy, creo que sin temor a equivocarme, la cultura hindú se casan con un acuerdo matrimonial. Uh-huh. Pero me voy a enfocar en el caso de mis padres. Por ejemplo, ellos dos tuvieron 2 meses de amores.
Wow.
2 meses. Y tuvieron, por la gracia de Dios, 40 y pico de años, wow. 44 años de matrimonio. Ya mami falleció, pero 44 años de matrimonio, mira, juntos y unidos, como wow. Hay un ministerio por ahí, juntos y unidos, de verdad, y yo me preguntaba, porque yo estaba dentro de esa casa,
exacto,
yo decía,
tú podías ver cómo genuinamente era esa,
exacto,
relación.
Eso no era gloria en todo momento, o sea, yo recuerdo las peleas intensas, las discusiones, los días sin hablarse, etcétera, porque no era un hogar cristiano, pero sí había algo, y fue un ejemplo que ellos me dieron, y algo que yo admiro, ellos tomaron una decisión, ellos dijeron hasta que la muerte los separe, uh-huh. Porque ellos decidieron honrar ese pacto que hicieron en ese día, y para nosotras hoy en día, eso a veces es menospreciado, cuando decidimos no quizás honrar ese pacto, o tomar, bueno, eso fue algo que yo dije en el momento de la boda, tomarlo a la ligera, exactamente, no, esto es un pacto con Dios, y eso debe ser suficiente como para yo cumplir mi palabra, de que yo debo permanecer con ese hombre, aun cuando no suene tan lindo, aun cuando, uh-huh. Como decía la canción, cuando el amor acaba, cuando las cadenas eran cintas blancas,
cinta blanca, y ahora son cadenas.
Muchas mujeres se sienten, uh-huh. Así, cuando hasta la belleza cansa. Uh-huh. Pero el amor bíblicamente nunca deja de ser, porque es el amor que nosotros tenemos, el amor como Dios, el amor que Dios ha mostrado, porque Él es amor.
Él es amor. Y tú sabes que cuando tú hablabas del pastor John Piper, hablando sobre esto del pacto y el amor, él mismo decía también que no es el amor lo que sostiene el pacto, sino el pacto lo que sostiene el amor.
Amén, exacto.
Es ese pacto que nosotros hemos hecho delante de Dios lo que va a sostener nuestro amor. Uh-huh. Es ese pacto que va a hacer que cuando yo no quiera amar a mi esposo de la manera en la que nosotros leímos en 1 Corintios 13, uh-huh. Cuando yo no quiera accionar en amor porque quizás lo que está a mi alrededor no me está siendo de motivación para eso, o porque ha ocurrido algo en mi interior también, es ese pacto que me va a llevar a accionar de esa manera, a pesar de que lo que yo esté sintiendo sea contrario, uh-huh. A lo que yo debo hacer, porque es el pacto, es ese pacto delante de Dios lo que va a sostener el amor. Y Dios es tan lleno de gracia, Charvela, que no es que Él nos va a dejar así, no, uh-huh. Es que Él nos va a dejar, bueno, nada, tú sientes que se te acabó el amor y el resto de tu matrimonio te la vas a pasar ahí, en échame, dando todo, dejándolo todo en la pista y de manera infeliz, ¿no?
No.
Porque cuando nosotras vivimos y cumplimos lo que Dios nos llama a hacer, uh-huh. Y cuando nosotras honramos ese pacto que el Dios nos ha regalado y que nosotras hemos hecho delante de Él, hay gozo.
Él trae paz, Él trae consuelo. Aún mi esposo no sea creyente como yo, que hay muchos casos de eso, o no tenga el mismo grado de compromiso. Cuando una mujer cumple la voluntad de Dios, Dios trae gozo a su vida. Y lo que pudiera parecer una prueba, pudiera parecer un entrenamiento. Entonces, uh-huh. Lo vemos, bueno, Dios está haciendo algo en mi vida a través de este hombre que quizás no le ama o que no le ama con la intensidad que debiera. Uh-huh. Y cumplir tu pacto, cumplir tu lado de la promesa es algo que debes de hacer 100% como hija de Dios. No es algo que debes, como dijimos, disminuir ni tomar por sentado ni descartar. Es algo que debes hacer. Es un mandamiento, es un mandato.
Así es. Y tú sabes, Charvela, que hemos estado hablando del lado del esposo, de que, uh-huh. Quizás el esposo no está haciendo lo que, uh-huh. Debería hacer, no está cumpliendo con su rol como debería, y yo siento como esa insatisfacción o esa falta de amor, pero también nosotras debemos, en medio de estos sentimientos que a veces llegan, revisar nuestro propio corazón también.
Claro.
Porque no siempre es porque mi esposo quizás no esté cumpliendo, uh-huh. También mi pecado está ahí en el medio.
Así
y quizás
es.
Yo he estado lejos del Señor, yo me he apartado de Él, y mi corazón se ha enfriado para con el Señor, y por lo tanto se enfría para con mi esposo también. Y para con esos que están en mi hogar, en mi esposo,
así
mis
es.
Hijos, o cualquier otra persona que esté ahí. Entonces es Parte de esto también es poder revisar y evaluar nuestros corazones delante de Dios cuando estemos frente a sentimientos como estos. Así. Entonces, el autor Les Parrott dijo, una persona con el tipo de amor de Dios va a constantemente buscar lo que es mejor para su ser amado. Amar es un compromiso de buscar el mayor bien, no importando las adversidades. Y a todas se nos llama a amar de la manera que Cristo amó, con un amor constante y que no cambia por cómo yo me sienta. La gasolina que alimenta mi deseo de permanecer en mi matrimonio es el amor al pacto que yo le hice a Dios.